Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy, mi compañera
Rocío Hurtado
y quien les habla Julia Palomino, estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, para darles a conocer el contenido de otras aleyas del Sagrado Corán.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 43 y 44 de la Sura El Lujo.
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
Atente a lo que se te ha revelado. Estás en una vía recta. Es ciertamente una amonestación para ti y para tu pueblo, y tendréis que responder.
En el programa anterior hablamos sobre la impertinencia de los politeístas y su rechazo a las palabras del profeta del Islam. El destinatario aquí es el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estas aleyas significan decir que tu camino es recto sin el menor desvío, así que no perturbe su noble carácter de la persistencia de los incrédulos en permanecer en el error y las palabras despectivas que dicen de usted. En otras palabras, el profeta y los musulmanes deben sostener firmemente el recordatorio, es decir, el Sagrado Corán y las enseñanzas dinámicas que contiene. Por lo tanto, la negación de la misión del profeta por parte de los incrédulos no niega su veracidad. Por lo tanto, continúe su camino con fuerza y resolución y asegúrese de que esté en el camino correcto. Una de las cosas que los seres humanos generalmente descuidan es el tribunal divino en el día del juicio, donde todos serán interrogados y responsabilizados por lo que han hecho durante la vida transitoria del mundo mortal.
Los puntos que aprendemos de estas aleyas son la adherencia al Sagrado Corán y sus enseñanzas dinámicas es el camino que Dios ha garantizado como el único camino recto. Segundo, la práctica y el comportamiento del profeta nos explican los mandamientos de Dios Todopoderoso. Y tercero, al lado del Corán, son también la tradición y la manera de la vida del profeta del Islam y Alá, reiteradas veces ha enfatizado en la veracidad del camino y la vida del profeta Muhammad. Cuarto, los musulmanes son interrogados el día del juicio sobre el Corán.
Y ahora escucharán la ley 45 de la sura El Lujo.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
Pregunta a los enviados que mandamos antes de ti si hemos establecido dioses a quienes servir en lugar de servir al compasivo.
Los árabes paganos solían adorar a los ídolos y, por lo tanto, esta ley instruye al profeta del Islam para que les diga a los idólatras que el monoteísmo es un principio compartido por todas las religiones previamente reveladas que rechazaron decisivamente la idolatría. Esta ley es una referencia a todos los profetas del pasado que llamaron a la gente a creer en el monoteísmo y condenaron decisivamente el politeísmo en masa. Por lo tanto, la campaña del profeta del Islam contra la idolatría no tuvo precedentes y solo revivió el mensaje de larga data de sus predecesores.
De esta ley aprendemos que, primero, la esencia de los mensajes de todos los profetas de Dios fue el monoteísmo. Segundo, la adoración de cualquier cosa o de alguien además de Dios es una blasfemia total. Y tercero, ninguno de los profetas permitió la adoración de ídolos ni promovió el politeísmo.
Y ahora escucharán las aleyas 46 y 47 de la sura El Lujo.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ
Ya enviamos Moisés con nuestros signos a Faraón y a sus dignatarios, y dijo, «Yo soy el enviado del Señor del Universo, pero cuando les presento nuestros signos, he aquí que se rieron de ellos».
Estas aleyas aluden a una parte del destino del profeta Moisés, saludos sean para él, y dicen que uno de los deberes de este profeta era que, además del pueblo de Israel, tenía que acudir al faraón e invitarlo hacia el monoteísmo. A este respecto, el profeta Moisés presentó milagros que Dios le había dado para que muestre al faraón y sus dignatarios y estos milagros sean un motivo para la veracidad de su misión divina, una misión por parte del Creador del Universo. El profeta Moisés ha sido, al contrario del faraón, que afirmaba que es dueño y administrador de los asuntos del pueblo, y todo el mundo tiene que obedecer sus órdenes. Cuando el profeta Moisés se fue al palacio del faraón para orientarlo hacia el camino recto, su ropa era sencilla. Moisés, en unas palabras dirigidas al faraón y sus dignatarios, dijo, «Soy el enviado del Creador del Universo. He llegado para orientarlos hacia el camino recto». Pero ellos se rieron de él y lo ridiculizaron, ya que ellos también, al igual que el pueblo de la Meca, pensaban que si Dios quiere elegir a alguien como su representante, seguramente elegiría a uno de los dignatarios ricos y poderosos de la ciudad, no alguien que no tiene ningún título ni nombre famoso y un día también había sido hijastro del faraón. Los impíos dijeron que actualmente esta persona piensa que pretende orientar al faraón y su pueblo. De todas formas, este es el método de todos los poderosos orgullosos ante los líderes divinos verdaderos que ridiculizan su misión divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas, además del pueblo, acudían también a los gobernadores, ya que la reforma de los asuntos de la sociedad no es posible sin la reforma de los gobernadores. Segundo, los profetas tanto tenían unas características morales supremas como presentaban unos milagros para demostrar su afirmación para que nadie dude de su misión divina. Y tercero, el método de los opositores es el insulto, el ridículo y la risa. Ellos no tienen lógica y razón.
La siguiente aleya que escucharán es la aleya 48 de la sura El Lujo.
A pesar de que cada signo que les mostrábamos superaba al precedente, les sorprendimos con el castigo. Quizás así se convertirán.
Esa ley, a continuación de las anteriores, dice que para que los dignatarios del faraón no tengan ningún pretexto, le presentaban múltiples milagros que cada uno era más importante que el otro. Y más claro, para que dejen su orgullo y conozcan profundamente la verdad. Pero cuando aumentaron los milagros, su impertinencia también aumentó, hasta que además de los milagros, se enfrentaron con unos acontecimientos horribles como la sequía, la carestía y otras catástrofes para que quizás se despierten y regresen hacia el camino recto.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios para demostrar su poder no basta a un único motivo, sino que envía múltiples motivos y razones lógicos para el pueblo. Esto es un signo de la atención del Creador del universo a sus siervos. Segundo, después de presentar los milagros divinos, llega el turno del castigo mundano para que quizás el pueblo regrese del camino erróneo a través de la advertencia y amenaza.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En víspera de la entrada de la República Islámica en quinta década, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica, emitió el 11 de febrero de 2019 la importante declaración del segundo paso de la revolución, donde trazó el camino a seguir para lograr grandes progresos. En algunos párrafos de este documento, el líder enumera las oportunidades económicas dentro del país, precisando lo siguiente. Irán representa el 1% de la población mundial, no obstante, posee el 7% de los recursos naturales globales, importantes recursos subterráneos. Además, ocupa una posición geográfica especial entre el este y el oeste, el norte y el sur, cuenta con un importante mercado nacional. El vasto mercado regional lo constituyen 15 vecinos que comprenden una población de 600 millones de habitantes, largas fronteras costeras, tierras fértiles con gran variedad de productos agrícolas y una economía vasta y versátil. Son solo algunos de los potenciales de los países. Muchos potenciales aún no han sido explotados. Irán, debido a su ubicación estratégica, está situado en la encrucijada de un corredor mundial. Los corredores norte-sur, este-oeste, sur de Asia y el corredor internacional de transporte Europa-Cáucaso-Asia son los cuatro corredores de comunicación más importantes del mundo y algunos de los cuales pasan por Irán. En este gran corredor comercial, las costas de Makran, en el sur de Irán, han jugado un papel importante desde el pasado lejano. Esta región es de importancia estratégica por sus múltiples capacidades y por estar ubicada en una posición geográfica especial. Los expertos se refieren a los potenciales de esa zona como un tesoro oculto. Esta región ha sido de especial importancia desde la antigüedad como punto de conexión de la ruta comercial marítima con las rutas terrestres. Las costas de Makran se sitúan en la ruta de dos de los tres corredores de transporte más grandes del mundo, lo que ha hecho de la región de Makran una carretera de tránsito para el plan de desarrollo de Sudeste. Las costas de Makran en el sureste de Irán son de suma importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica por su ubicación y características estratégicas.
El acceso a ricos recursos energéticos, el dominio sobre la más importante ruta de transporte de energía y mercancías a nivel mundial, la posición estratégica para el acceso al mar de los países sin litoral en Asia Central, el Cáucaso y Afganistán, y la adecuada potencialidad de las costas de Makran para crear grandes puertos y terminales comerciales para que se convierta en el centro de entrada y salida de mercancías a través de las carreteras norte-sur, la carretera este-sur y la carretera sur-oeste entre Chabahar y Asia Central, el Cáucaso, Rusia y Europa. Representan potenciales turísticos muy apropiados para que dichas costas se transformen en una gran zona turística. Bonitas costas de arena y roca, monumentos antiguos e históricos de la ciudad quemada y castillos antiguos, clima cálido y frío, cascadas y aguas termales, huertos de frutas tropicales, palmeras y cítricos, cuevas exuberantes y ríos caudalosos, petroglifos y recintos civilizacionales e históricos forman parte de los atractivos históricos y turísticos de esta región, que puede recibir muchos turistas durante todo el año, especialmente en invierno. Irán cuenta con infraestructuras confiables para tener una economía estable. El profesor Isa Ebrahimzadeh, experto en desarrollo económico, afirma que las costas de Makran son las únicas costas oceánicas e internacionales de Irán, las cuales disfrutan de una posición y condiciones especiales para el transporte y el comercio costeros, pese a que la zona franca de Chabahar está ubicada entre ellas. La conexión directa con las costas de Omán y el Océano Índico ha hecho de Makran una región propensa al desarrollo. La creación de un sistema intercontinental y la puerta de entrada de Irán a los mercados mundiales. El puerto oceánico de Chabahar, por su ubicación estratégica y acceso a aguas internacionales, ocupa un lugar especial en los intercambios entre Irán y otras partes de la región. Chabahar tiene sus propias ventajas sobre otras áreas costeras de Irán, de modo que las aguas profundas en su bahía brindan las condiciones para amarrar grandes barcos y establecer instalaciones portuarias. En la actualidad, los países que no quieren que Irán se vea beneficiado contemplan varias otras rutas de tránsito hacia Asia Central, pero la ruta de Chabahar a Turkmenistán se considera la más fácil, corta, barata, segura y económica. Las costas de Makran tienen el potencial de lanzar una variedad de industrias de conversión y generar miles de millones de dólares en ingresos y cientos de miles de puestos de trabajo, convirtiéndolas en valor agregado, al tiempo que también se puede utilizar el respaldo de la legislación internacional que no puede explotarse en ningún otro lugar de Irán.
El transporte y el tránsito pueden considerarse como uno de los pilares e infraestructuras comerciales más importantes para el desarrollo de las exportaciones, la obtención de ingresos en divisas, la creación de valor agregado, la creación de oportunidades de empleo, el crecimiento y el desarrollo económicos, el aumento de la seguridad nacional, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de seguridad y la convergencia económica y política con los países de la región. En resumen, la ventaja geográfica, la seguridad y las considerables inversiones en líneas ferroviarias, aéreas y marítimas hacen de Irán una ruta segura para los corredores internacionales. Irán tiene el potencial de desempeñar un papel más activo en la red de transporte hacia Europa y convertirse en un nuevo centro de transporte aéreo y ferroviario en Asia Occidental, expandiendo sus capacidades. La posición privilegiada de Irán en el desarrollo del transporte internacional y la extensa red ferroviaria y vial destacan entre las ventajas del país para el desarrollo del tránsito y el transporte, combinados con la participación de los países vecinos. Excelente ubicación geográfica, la vecindad con 15 países de la región, con la posibilidad de diversas exportaciones e importaciones, la capacidad de conectar a los vecinos del norte y a los países de Asia Central con los vecinos meridionales, países africanos y alta mar, la considerable población y productos diversos de los vecinos del norte, como algodón y cereales, y la necesidad de los vecinos del sur de obtener estos productos, así como las ventajas de tránsito de la ruta de Irán, apuntan a las oportunidades y ventajas de la ubicación estratégica de la nación persa en el comercio regional.
La experiencia de los países más exitosos en el ámbito económico y comercial indica que en el campo económico, así como en las interacciones con otras economías, un país tendrá más éxito cuando pueda aprovechar al máximo sus oportunidades y potenciales endógenos. El autor estadounidense Alvin Toffler, que es reconocido por ser uno de los pioneros mundiales del cambio en el mundo, considera que la llave para lograr este objetivo es el conocimiento y la tecnología. Muchos países han podido obtener una posición importante en la economía mundial al planificar, al confiar en los recursos nacionales y al implementar proyectos a largo plazo. El director general de la Organización Iraní de Puertos y Navegación mantiene que el puerto de Chabahar posee altos potenciales comerciales, económicos y de tránsito y podría convertirse en el centro económico de la región. Mohammad Rastad señala que todos los grandes buques mercantes del mundo pueden atracar fácilmente en este puerto, lo que puede jugar un papel importante en la importación y exportación de bienes básicos y públicos a través de este puerto. Añade que en el futuro y con la terminación de las siguientes fases, la capacidad del puerto aumentará a más de 82 millones de toneladas. A su vez, refiriéndose a las ventajas del puerto de Chabahar, el ministro iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano ha dicho que la conexión ferroviaria a Afganistán, Pakistán, Irak, Azerbaiyán y Turkmenistán, así como el uso de los potenciales de este puerto por parte de los países de la región en el corredor norte-sur, destacan entre las prioridades más importantes de Irán para desarrollar este puerto. Mohammad Eslami afirma que la capacidad del puerto de Chabahar ha subido a más de 8,5 millones de toneladas al año, de manera que más de 300.000 contenedores pueden descargar y cargar anualmente en este puerto, y explica que la conexión del Océano Índico con los países de Asia Central es uno de los programas más importantes de Irán en esta región, añadiendo que Irán, como país pacifista, siempre ha buscado expandir su cooperación con Afganistán y la India. Con la terminación del proyecto de desarrollo del puerto de Chabahar, su capacidad final aumentará a 77 millones de toneladas anuales.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Detrás de la razón.
Vientos de guerra a causa de las cada vez más tensas relaciones entre Rusia y Estados Unidos, entre otros puntos por el tema referente a Ucrania, está llegando a límites alarmantes. Estados Unidos acusa a Rusia de querer invadir a Ucrania, lo que Rusia y su presidente Vladimir Putin han negado rotundamente en innumerables oportunidades. Sin embargo, la OTAN, que en 2019, atención, declaró a Rusia como su enemigo número uno, conjuntamente con Estados Unidos, vienen plagando Ucrania de contingentes de soldados y de equipos militares, además de tratar de ir cercando las fronteras rusas por todos los ángulos posibles. El gobierno ruso viene exigiendo garantías de seguridad para sus zonas fronterizas y obviamente para su territorio, lo que ha sido respondido de manera muy poco clara tanto por Estados Unidos como por la OTAN. Rusia con toda razón no está dispuesta a permitir la desestabilización cerca de sus fronteras, que lejos de tener que ver directamente con el supuesto peligro de una invasión a Ucrania, alberga un trasfondo que más tiene que ver con lo que Estados Unidos está perdiendo por culpa de ese poderoso gasoducto ruso, atención, que pasa por Alemania y que se llama Nord Stream 2. Para intentar calmar las tensiones, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha visitado a Putin en el Kremlin y el canciller alemán Olaf Scholz fue hasta la Casa Blanca a verse con Biden. Nos preguntamos, ¿sirvieron de algo realmente estas visitas consideradas por Europa como urgentes? Este es nuestro tema de hoy. Hoy aquí estamos detrás de la razón de esta situación, de este momento neurálgico. Estados Unidos versus Rusia. ¿Tensiones realmente imparables? ¿Cómo la ven ustedes? Así comenzamos.
diplomacia europea ha pretendido asumir esta semana la iniciativa de alejar el fantasma de la guerra entre Rusia y el Occidente por la crisis en Ucrania. Para esto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue hasta Moscú a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el canciller alemán, Olaf Scholz, hizo lo propio con el mandatario estadounidense, Joe Biden, en Washington. En el encuentro de Kremlin, el mandatario galo pidió a su par ruso encontrar una solución que evite una confrontación bélica. Se manifestó a favor de entablar un diálogo y construir elementos de confianza y estabilidad para todos. Perseguir. Putin, por su parte, destacó los intentos de Francia para contribuir a solucionar la crisis en Ucrania. No obstante, cargó contra el Occidente, es decir, Estados Unidos, Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por sus agresiones verbales y acciones belicistas contra Rusia, especialmente cerca de sus fronteras.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Entre otras cosas, la OTAN en 2019 nos catalogó a Rusia como su principal amenaza por no compartir su estrategia militar. La OTAN nos ha definido como su mayor enemigo.
Putin declaró que, aunque desde Occidente están tratando de calmar a Moscú con el argumento de que la OTAN es una organización pacífica y puramente defensiva, esto no se corresponde con la realidad.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. A Rusia la tratan de calmar con declaraciones de que la OTAN es pacífica y tiene una función defensiva. ¿Hasta qué punto esto es verdad? Los ciudadanos de muchos países lo han experimentado en carne propia. Me refiero a Irak, Libia, Afganistán y, por supuesto, la operación a gran escala llevada a cabo en Belgrado, sin el Consejo de Seguridad. Estos hechos están lejos de ser realizados por una organización pacífica.
Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a los países occidentales que no siembren el pánico en torno a las tensiones con Rusia y ha minimizado los riesgos de un ataque por parte de Rusia, Estados Unidos y sus aliados no parecen abstenerse a los comentarios incendiarios e injerencistas. En la cita de Scholz y Biden, que pretendía bajar las tensiones, el mandatario norteamericano interfirió incluso en los asuntos internos de Alemania, cuestionó su independencia y aseguró que si Rusia invade Ucrania, no habrá Nord Stream 2.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Si Rusia invade, si de nuevo tanques o tropas cruzan la frontera de Ucrania, entonces no habrá un gasoducto Nord Stream 2. Le pondremos fin a esto.
Todo esto mientras el canciller alemán evitó aclarar si está dispuesto a suspender los permisos para ese gasoducto vital para Alemania y Europa.
En los últimos años, Rusia ha reforzado su capacidad de resistencia frente a las sanciones económicas, aumentando sus reservas de divisas más de lo que nosotros hemos hecho para mejorar nuestra capacidad de afrontar posibles cortes de suministro de gas. Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea.
Occidente acusa a Moscú de tener la intención para invadir Ucrania, alegatos rechazados categóricamente por Rusia, quien argumenta que el despliegue de unidades de su ejército en la zona en cuestión responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN, Estados Unidos y la propia Ucrania.
Tema caliente, neurálgico, que obviamente no podíamos dejar de tocar hoy detrás de la razón. No olviden nuestras coordenadas para seguir todos nuestros programas, incluyendo el de hoy. Nuestro canal de YouTube es Detrás de la Razón Oficial. ¿Y qué les parece si de inmediato vamos a conocer quiénes nos van a acompañar hoy? Nuestros especialistas invitados. En primer lugar tenemos a Nicola Jadua. Qué placer contar con Nicola Jadua, estupendo analista internacional. Nos recibe directamente desde Valparaíso, Chile. Gracias, Nicola, por estar con nosotros. Y también le damos la más cordial bienvenida a Juan Alberto Sánchez Marín, director de DXmedio.com, directamente desde Bogotá. Estupendo analista internacional, gran amigo de la casa. Ambos, Nicola y Juan Alberto, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar contigo, Nicola. ¿Sirvieron de algo las visitas de Macron al Kremlin y de Scholz a la Casa Blanca? ¿O pudiéramos concluir que Macron salió de su entrevista con Putin con el rabo entre las patas por la contundente postura disuasoria del líder ruso, mientras que en el caso de Scholz, Scholz se limitó a lamerle los zapatos a Biden y a decirle que sí a todas sus exigencias, es decir, sí claramente a todo lo que le pidió Biden sin medir las consecuencias para su país? ¿Qué piensas tú al respecto de estas visitas? Cuéntanos.
Exactamente, Carlos. Bueno, en primer lugar, siempre un agrado estar contigo.
Por favor, qué placer para nosotros.
Y bueno, mira, acá hay una situación que va más allá de las reacciones individuales, todo eso, Carlos. Acá lo que busca Estados Unidos primero es tratar de salvar su proyecto que nació muerto, que es el proyecto Nabucco de exportación de gas y petróleo, frente al Stream 1 y el Stream 2 ruso, que también es de exportación y gas y petróleo a Europa.
Okay.
La diferencia está en que Rusia dispone del gas y el petróleo, y Estados Unidos trató de robarse y trata de robarse el gas y el petróleo del norte de Siria, del bloque 9, ¿no?, que está en disputa en el Líbano, con Líbano, por medio de la entidad criminal sionista.
Entiendo.
Entonces, Europa, y ahí está la diferencia, el principal beneficiado, el Stream 1 y 2, son Italia y Alemania.
Europa, pero en general, también, diría yo, Nicola, ¿no?
Claro, pero que ellos son quienes desde allí lo distribuyen con,
entiendo,
un porcentaje,
entiendo,
de utilidad al resto de Europa. Europa solamente, Noruega tiene petróleo y el resto, y gas, pero el resto no lo tiene. Entonces, este tipo de bloqueo y este tipo de situaciones que se prolongan y bloqueos reiterados norteamericanos,
sí, sí,
no nos olvidemos que perjudican en un 100% la importación de productos energéticos de los europeos.
Por
y Estados Unidos con un 10%, un 10% de lo que consume Estados Unidos lo importa. Los europeos el 100%. Ya ves tú el valor del gas que tiene, uh-huh, en este momento en España, Francia, y eso implica una serie de otras situaciones que van afectando la economía de esos países y que terminan obviamente en estas diferencias con Estados Unidos.
Realmente es una situación bien compleja en este aspecto porque Alemania, pues prácticamente, como bien te decía en la pregunta, le ha dicho que sí, le ha dicho que amén a todo al señor Joe Biden, incluyendo la exigencia de Biden de que si Rusia se mete con Ucrania, vamos a cortar ese gasoducto. Ey, los primeros perjudicados, obviamente, los europeos. Juan Alberto, voy contigo, porque el señor Putin ha reiterado en innumerables ocasiones que su intención nunca ha sido invadir Ucrania, pero tampoco es por la labor de que Estados Unidos y la OTAN sigan poniendo a Ucrania en contra de Rusia, la sigan equipando con material bélico, enviando contingentes militares, ojo, no solo a Ucrania, sino a todas las zonas fronterizas, lo más cerca posible de las fronteras del gigante euroasiático. Rusia exige garantías y no se las dan, Juan Alberto. ¿Cómo ves la situación en este momento? Una máxima presión contra Rusia, pensando que Putin va a perder los estribos, se va a fagocitar a Ucrania y esta será la excusa perfecta para bloquear económicamente a Rusia e incluso tratar de contenerlo militarmente. ¿Qué papel crees que desempeñará Rusia en medio de esta máxima presión cada vez más aguda por parte de Occidente? Juan Alberto, bienvenido.
Un gusto saludarte a ti, Carlos,
bueno,
a los,
gracias,
compañeros del canal, al compañero de Pales, al señor Nicola y, por supuesto, a la audiencia. Mira, yo creo que este juego es de vieja data y uno tendría que remontarse a finales de los años 90.
Imagínate tú.
Exactamente al 99, cuando se incorporan Polonia, Hungría, la República Checa y bueno, pues, el compromiso firmado, el compromiso serio, pues,
sí,
entre la OTAN y Estados Unidos es asegurarle a Rusia que no desplegarán armas nucleares en estos nuevos países del antiguo Pacto de Varsovia, países que se van integrando. Después en 2004, perdón, vuelve y sucede.
Sí, sí.
Y es porque no hay ni razones, ni intenciones, ni planes de la OTAN para hacer esa expansión. Sin embargo, en 2008 ya, ajá, a las goteras de Rusia es que se plantea en Bucarest el acuerdo del posible ingreso de Georgia y de Ucrania, y eso despierta recelo y la negativa firme de Rusia.
Por supuesto.
Y esa negativa es lo que se mantiene hasta el presente. Con todos los avatares, los tires y aflojes y las presiones, pues eso es lo que estamos viviendo ahora. Y lo que ocurre es que en el trasfondo de la situación,
sí,
lo que está en juego realmente, específico en Ucrania, es la intención desde hace varios años de instalar una delantera estadounidense en la frontera de Rusia. Cosa que obviamente Rusia ni ha aceptado ni aceptará.
Claro.
Pero es que este hecho implica dos estrategias fundamentales, entre otras. Pero fundamentalmente es la expansión de la OTAN, ese es el frente militar, y además de eso ampliar la Unión Europea, que es el frente económico. Y todo esto se cubre con un manto bastante rasgado, por cierto, que sí, es el de la democracia.
Por supuesto, y cabe preguntarse, ¿cómo se sentiría Estados Unidos, por ejemplo, si la cosa fuera al revés, poniéndonos en las botas de Rusia? Es decir, que Rusia enviara, por ejemplo, tropas y equipos militares a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, me pregunto yo. Nicola, ¿por qué el canciller alemán fue literalmente, yo insisto en esto, a lamerle las botas a Biden, sabiendo lo mucho que Alemania tiene que perder si finalmente cierra el suministro a través del gasoducto Nord Stream 2? ¿Se atreverá a Alemania a hacer semejante locura, además de la locura de creer en las falsas promesas estadounidenses que tendrán el petróleo y el gas que necesitan? Salvo Josep Borrell, que parece estar de acuerdo con todo esto, ¿están el resto de los países de Europa realmente de acuerdo en que Alemania corte el suministro del gasoducto por exigencia de Estados Unidos? ¿Cómo ves esta situación?
Mira, acá hay una situación que es bien interesante,
sí,
la existencia tuya, bastante aguda, muy bien. Por lo siguiente, Carlos, acá hay una cuestión. Terminada la Segunda Guerra Mundial,
ajá,
los países europeos que se beneficiaron,
okay,
con el Plan Marshall, le pagaron los créditos del Plan Marshall a Estados Unidos,
okay,
con el 99 y en algunos lugares con el 50% de las empresas que tenían estos países colonialistas en Medio Oriente, Asia y en África. Ya lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial con el mismo crédito norteamericano, terminada la Primera Guerra Mundial, con los países latinoamericanos. Estados Unidos se hacía de todas estas riquezas del mundo sin tener que invadir ellos directamente, sino que aprovechando la Primera y Segunda Guerra Mundial, la destrucción económica de esos países y posteriormente el Plan Marshall.
Uh-huh.
En el caso concreto de Alemania, no solo existió ese Plan Marshall obligado, ¿no?, por las reparaciones de guerra que le obligaron a pagar a Alemania, sino que además las empresas alemanas quedaron todas entrelazadas en,
claro,
calidad de minoría con las transnacionales norteamericanas. Es por esa razón que Alemania frente a Estados Unidos tiene menos independencia que el resto de Europa, porque es un país altamente endeudado y entrelazado con las transnacionales del capital norteamericano en varias áreas. Por esa razón, Carlos, ahora, si en el caso de alemán, como el caso francés, ojo, y el propio Estados Unidos, los gobiernos no son independientes. Ellos dependen, en el caso, por ejemplo, concreto de Estados Unidos, depende del capital financiero, depende del complejo militar industrial.
Sí.
O sea, hay poderes fácticos que son mucho más fuertes que el inquilino que haya en la Casa Blanca o a quien tengamos ahí en Alemania de presidente, o como sucede en Francia, que los Rothschild son quienes deciden quién es el presidente de turno. O sea, son otras las fuerzas poderosas que mueven los hilos,
que son los que están moviendo los hilos en esta oportunidad. Te hago dos preguntas en una, Juan Alberto, que ya estamos pues prácticamente casi concluyendo. En medio de toda esta situación, ¿cómo ves tú, Juan Alberto, la posibilidad de que Ucrania acepte a unirse a la OTAN? En todo caso, ¿sería una decisión de su gobierno? Y ya, por otra parte, te consulto lo siguiente. Según medios de comunicación occidentales, según la administración estadounidense, Rusia no ocuparía Ucrania
Ucrania a menos que Kiev entregue a Rusia el control de su política exterior, lo que incluiría la negativa a que pase a formar parte de la OTAN y que la misma OTAN decline la expansión de sus tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas, Juan Alberto. Estas dos últimas tienen sentido, pero ¿tú crees realmente que Rusia está buscando controlar la política internacional de Ucrania o es otra mentira más de los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
Mira, indudablemente, si Ucrania, en relación con tu primera pregunta, si Ucrania acepta este juego, que de hecho ya ha participado y ha sido parte de él, pero ha estado viendo que realmente la cosa está tomando una dimensión diferente.
Un cariño,
es un país que está adquiriendo armas, sí, muy bien, se está modernizando, tiene proyectos de ampliar a 100.000 unidades o efectivos su ejército a 3 años, pero estas armas o este armamento no son donaciones ni mucho menos. Se está intentando
de manera frenética también, ¿no?
A precios exorbitantes, sí. Además. Pero mira, también en el asunto mediático, que esto lo liga la primera con la segunda pregunta, hay una campaña del miedo muy fuerte, y eso lo adelantan los principales medios, entre comillas, liberales, Reuters, New York Times, el Washington Post. Sí. Cada semana la invasión es perentoria, es cuestión de horas, casi una cuestión de minutos.
Dicen que 2 semanas hacen la invasión.
Claro, va más de un año, pero van más de 3 meses de esa invasión inminente y nada que acontece. Sí. Acá de lo que se trata es de un juego en el que, como no es nuevo en este tipo de situaciones, la que sale más librada es la verdad y el país que asume estos juegos. Pues mire, se afirma que Rusia está agrediendo, que acumula tropas en la frontera con Ucrania, pero todo señala que el país que empezó las provocaciones, y eso está claro, fue el gobierno ucraniano, que Rusia intenta expandirse hacia Occidente, pero ha sido la OTAN, lo hablábamos ahora, ¿sí?, que se ha planteado el ingreso de Ucrania al pendenciero organismo, así como la idea de ubicar misiles de corto y mediano alcance en las goteras de Moscú a unos minutos. Así que esto es una farsa de tales proporciones que yo diría que los funcionarios ucranianos ni siquiera se esfuerzan por conservar las apariencias, y tampoco el gobierno estadounidense. Ha habido más de 120 ataques cibernéticos, dicen los medios, pero ni uno solo efectivo. ¿Quién se cree eso con el poder cibernético ruso, si eso fuera cierto?
Eso sí.
Según Estados Unidos, la acumulación de tropas rusas alcanza el 70% necesario para la invasión de Ucrania. Ciertas fuentes sostienen además que hasta 50.000 civiles ucranianos podrían morir. Eso es un chiste, esos funcionarios de incógnito, si fueran de carne y hueso, serían burócratas de escritorio, son unos genios, porque hacen unas proyecciones tan exactas a partir de premisas supuestas y falsas.
Es así. Yo quisiera aprovechar que nos quedan 2 minutitos. Nicola, 1 minutito para aquí, 1 minuto para Juan Alberto. Del 1 al 100, ¿qué porcentaje le das al hecho de que Rusia invada Ucrania? Cuéntame.
No lo va a hacer.
No lo va a hacer.
No lo va a hacer.
Okay.
No.
¿Qué porcentaje? Ajá, dime.
Sí, quiero decirte algo con respecto a tu pregunta anterior.
Ajá. Nos queda 1 minutito.
Hay que tener claro, Carlos, que de 10 cosas que pueda decir Estados Unidos, 11 son mentiras.
Ok.
Entonces es un país que es absolutamente increíble. Acá se busca aislar a Rusia. No te olvides el primer conflicto entre Abjasia y Georgia, entre Georgia y Osetia, y ahora Ucrania.
Y ahora viene Ucrania. Nos queda 1 minutito y quiero cerrar rápidamente con esto. Me dices que no hay ninguna posibilidad de que Rusia invada Ucrania. Te pregunto, Juan Alberto, ¿qué porcentaje le das del 1 al 100 al hecho de que Estados Unidos y la OTAN se vayan militarmente contra Rusia?
Yo creo que Rusia no, está muy claro, sería además una decisión demasiado torpe invadir a Ucrania, y Putin puede tener de todo menos de torpe.
Okay.
Es un tipo bastante estratégico, inteligente, no lo va a hacer ahora. Okay. La OTAN sí está jugando a un juego donde lo que está es intensificando sus negocios de armas, de armamento.
Así
y ubicarse
es.
Tratando
Nicola, rápidamente, que nos quedan segunditos. ¿Qué porcentaje le das al hecho de que las tensiones se mantengan como están sin el cierre del gasoducto Nord Stream? Del 1 al 100, rápidamente, que nos quedan segunditos.
difícil, va a seguir eso. No puede Europa prescindir de ese gasoducto.
No puede Europa prescindir de ese gasoducto. Quiero agradecerles muy especialmente a ambos, Nicolás Adua directamente desde Valparaíso, Juan Alberto Sánchez Marín directamente desde Bogotá. Qué bueno haberlos tenido con nosotros hoy aquí detrás de la razón con este tema neurálgico, esta tensión indetenible entre Estados Unidos y Rusia. Y nosotros, pues, prácticamente ya despidiendo, les comentamos que Europa se siente muy presionada por Estados Unidos. Y eso se ve claramente. Macron trató de convencer a Putin, pero Putin en el aspecto disuasorio fue muy claro. Tiene que defender a su país. Scholz, por su parte, fue a rendirle pleitesía a Biden y se mostró dispuesto a cerrar este gasoducto Nord Stream 2 a su paso por Alemania. No sabe el flaco servicio que se está haciendo. La tensión Rusia-Estados Unidos sigue en alza y estaremos muy pendientes. Y atención, mañana estaremos detrás de la razón de las declaraciones que en minutos ya está ofreciendo el líder del movimiento de resistencia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah. Mañana otra vez venimos con todo, así que aquí les espero. Gracias por acompañarnos.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.